¿Qué tal? Buenos días. Damos comienzo a la 29ª edición de Generación Abierta en Radio. Como sabés, un espacio dedicado a la literatura, las artes y la educación, y que hacemos Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador David y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, lo podés hacer llamando al 153-147-5517 o si no, también vía mail. Bueno, hoy en nuestro segmento Voces de la Memoria nos vamos a referir a Gonzalo Vázquez Méndez, poeta de Bolivia, nacido en 1929 y que falleció en el año 2000. Autor, entre otros libros, de Del sueño y la vigilia y Alba de ternura. En nuestro poeta Vázquez Méndez, la experiencia de la pérdida y el sentimiento de duelo que sigue a esta se hallan en el origen y desarrollo de su poesía. La poesía de Vázquez Méndez no es la poesía que funda el ser o los seres. Él los evoca, él los rememora. Pero más allá de la mera expresión lírica de la penuria, de un acongojado sentimiento, su obra despliega una trama entre la presencia y el silencio, entre el lenguaje y la ausencia. Hoy vamos a compartir con ustedes el poema Mi País, que es uno de los poemas más significativos y más difundidos de este poeta, porque en este texto, por un lado se encuentra ese sentimiento de nostalgia por un pasado que ya fue, ese sentimiento particular por la vivencia personal acerca de un país, de su país, pero también, por otro lado, a pesar de esta sensación de cierto desamparo y de cierta congoja, también el sentimiento de una cierta esperanza para el futuro. Por eso hablábamos de Vázquez Méndez y decíamos entre el sueño bolivariano y la dimensión aciaga de la patria. El poema Mi País. Este país, tan solo en su agonía, tan desnudo en su altura, tan sufrido en su sueño, doliéndole el pasado en cada herida, su nostalgia se pierde más allá de la piedra, su metal designado estuvo ya en la sangre, ardiendo en el destino de su nombre, de donde el río oscuro que hace a su rostro duro como el aire, hondo como el silencio de las rocas, este país sin nadie que acompañe su tristeza, sin mano que detenga el viento de odio que corre por sus calles, en sus mejillas hay lágrimas que bajan solitarias, imágenes que horadan su pupila, despavorido asombro de la historia. Su corazón oculto se ha gastado en la muerte, solo queda un hueco, una negra caverna de gusanos. Este país tan mío ha descendido al fondo de la pena, se lo reparten todos, sin piedad por su grito, con los oídos secos a su llanto. Qué cristal destrozado el de su cielo, qué densa la ceniza de su cuerpo, crucificado por la hazaña. Es este mi país, nacido para el tiempo y la esperanza, hoy le queda tan solo su huérfana ternura, su mestiza humildad, su carne desgarrada y dolorida. Mi País, poema de Gonzalo Vázquez Méndez, de su libro Del sueño y la vigilia. Hoy con nosotros en Voces de la Memoria.
Bellísimo. Ante todo, buenos días.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
De la poesía a la plástica.
Dale.
¿Qué les parece si escuchamos a Adriana Gaspar en su segmento de artes visuales?
Parece muy bien.
Bien. Antes que escuchar a Adriana, podemos agradecer los mensajes de nuestros amigos Milagro Hack, del sitio La Lupe de Venezuela, la poeta Flavia Cosmes desde Canadá, a Mauricio Muñiz de la revista Diez Dedos de Colombia y a la licenciada Alicia Orsini. Bueno, ahora escucharemos el segmento de artes visuales.
Buenos días, Luis, buenos días, Ricardo, Nora, buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a recordar a un referente importante del arte argentino moderno contemporáneo, como lo fue Pablo Suárez. Suárez nació en 1937 y reflejó su primera muestra individual en 1961 en la Galería Lidoray. Participó junto con Rubén Santantonín en la realización de La Menezunda, de Marta Minujín, allá por la década del 60. La ironía y el humor en una imagen testimonial dieron lugar a su obra, pinturas y objetos escultóricos, siempre envueltos todos ellos en un aire de provocación y con una fuerte carga expresiva. Una actitud de carga expresiva fue lo que caracterizó su obra. Suárez vivió en una década de grandes cambios, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero, como lo fue la década del 60. Nunca se resignó a aceptar la censura estética de quienes gobernaban nuestro país allá por 1968. Tuvo una gran participación y muy activa en el Instituto Vitela, así como también fue protagonista cuando envió su carta de despedida del Instituto dirigida a Romero Brest. La ética con su obra y el mundo que lo rodeaba fue una constante. Por eso me pareció importante recordar a un artista que protagonizó juntos con otros la escena del arte moderno en la Argentina en un momento de tanta ebullición estética. Quería comentarles que además en este momento hay una muestra de él muy importante en el Museo Castanino de Arte Contemporáneo en la ciudad de Rosario. Hasta el próximo programa.
Bueno, luego de escuchar a Diana Gaspar en su segmento de artes visuales y recordar a un gran maestro como lo fue sin duda Pablo Suárez, vamos a continuar con Ricardo Reyes y su segmento de música. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias, Luis. Hoy vamos a hablar de dos músicos argentinos, padre e hijo, Walter y Javier Malosetti. Particularmente es interesante hablar de ellos. En la gacetilla que normalmente enviamos decíamos que lo que se hereda no se roba, una forma un tanto pomposa o coloquial para definir que realmente estamos hablando de dos talentos. Cuando hablamos de Walter Malosetti estamos hablando de un músico nacido en junio de 1931, cuya primera actividad del circuito jazzístico es a partir de 1950, forma parte de grandes míticas bandas del jazz argentino como la Guardia Vieja Jazz Band, la California Ramblers, The Georgian Jazz Bands y posteriormente Swing Timers y naturalmente posiblemente su grupo más conocido que Swing 39. Es interesante que considerar que Walter Malosetti no solamente es intérprete, es músico en ese sentido, sino que se ha dedicado muchísimo tiempo a la docencia y a la divulgación. En cuanto a su formación académica, es profesor superior de guitarra, discípulo de la concertista Irma Constanzo. Y posteriormente, la enseñanza, fundando la Escuela Superior de Guitarra y Jazz en 1961, y escribiendo y editando varios libros, Bases de Improvisación para Guitarra, Armonías de Blues, Método para Iniciación Guitarrística, Música de Jazz para Guitarra Española, o sea, varios libros en los cuales, digamos, su actividad, si se quiere, se debe interpretar globalmente. Desde el punto de vista musical, aparte de los grupos mencionados, tenemos que hablar de guitarrista invitado en álbumes de la antigua Jazz Band, grabando en muchos grupos y haciendo giras por diversos lugares, particularmente giras, diríamosle, casi anuales en España, en Ciudad de Madrid, en Barcelona, y también en París, Londres y otros lugares. En cuanto a su hijo, Javier Malosetti, es uno de los bajistas más sólidos de nuestro medio, también de una formación musical muy completa, se caracteriza básicamente por su eclecticismo. O sea, no se puede decir que Javier tiene un estilo definido. Ha participado en distintas bandas, tanto de jazz, de rock, de música popular en general. Naturalmente, su trabajo más conocido es como bajista de la banda de Spinetta, de Luis Alberto. Tocó con Dino Saluzzi, con Lito Vitale, con Babi López Furst, Norberto Minichillo, Luis Salinas, es decir, con muchos músicos de decidido renombre e importancia. En general, la unión de ambos no es común, lo fue en un tiempo, y de esto es la grabación que vamos a escuchar ahora, una grabación de un tema de Django Reinhardt, Daphne, con Walter Malosetti en guitarra, Javier Malosetti en batería, en contrabajo, en bajo, Pepi Taveira en batería, una grabación de 1993. Bueno, amigos, recordamos nuestros teléfonos. Si se quiere comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 50319803 o 50319804. y además a nuestra dirección de mail generacionabierta@hotmail.com. Si quieren publicitar con nosotros, se pueden llamar al 15 314 75 517. Bueno, Nora, hoy tenemos una invitada, ¿no es así?
Exactamente, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de compartir la mañana con la escritora Cristina Pizarro, que es profesora en letras, licenciada en educación y ha ejercido la docencia en todos los niveles de enseñanza. Además de haber publicado poemarios, como así también otros textos referidos a talleres de escrituras con técnicas psicodramáticas. También es fundadora del Grupo Alegría, actividad de lectura y escritura grupales para la revelación e inteligencia de los aspectos. Cristina escribió últimamente el libro que se titula En la búsqueda del lector infinito, una nueva estética de la literatura infantil en la formación docente. Cristina, por lo que estuvimos leyendo el libro que está destinado a docentes y alumnos de los profesorados, que realmente me resultó sumamente interesante y didáctico, ¿qué es para vos el lector infinito? ¿Estás en línea?
Sí, sí. Hola, buenos días a la audiencia de Generación Abierta y un saludo muy especial para ustedes, Nora, Luis, Ricardo y Adriana. Acaba de salir este libro que mencionaste, En la búsqueda del lector infinito, y esta mención de llamarlo así, lector infinito, tiene que ver muchísimo con mi propia historia, porque la lectura y la escritura son la esencia de mi propio existir. Mm-hmm. Lector infinito al estilo del lector modelo de Umberto Eco es un lector que no se va a concluir nunca, como nuestra vida es inconclusa en tanto que cada día la vamos construyendo. Y está orientado como un aporte a la educación argentina, y al haber escuchado a Luis cuando leyera el poema Mi País, realmente está en mi deseo que la experiencia que pude tener a través de la cátedra y de la enseñanza en las aulas pueda servir para mitigar un poco el dolor que padecemos los argentinos.
Bien. Cristina, vos también en el libro haces un tratamiento especial de la literatura infantil desde un enfoque constructivista, expresivo, afectivo, que da privilegio a la formación de valores estéticos.
Sí, lo constructivo desde la formación que hemos tenido los educadores décadas atrás a partir de lo piagetiano, que indudablemente en mi perfeccionamiento docente se ha ido completando con otras teorías y otras posturas, sobre todo arraigadas desde lo psicoanalítico, que privilegia siempre la creación ligada al pensamiento, a los factores cognitivos. Y esto de privilegiar los valores y los valores estéticos está relacionada con la propia praxis en el aula, ¿no es cierto? Vos también eres docente y lo vivís en forma cotidiana. Si nosotros sentimos una emoción y nos identificamos con el personaje o con los personajes, con las situaciones, con las mismas palabras que escuchamos o que están escritas en el texto, realmente vamos a poder transformarnos y generar nuevas producciones para un devenir. En tanto que sea algo chato, que no provoque el deseo en el alumno, evidentemente que ese circuito no se va a poder producir, va a quedar un quiebre, una fractura en esa producción.
Claro, esto es del deseo de aprender ligado al deseo de enseñar al docente, ¿no es cierto?
Sí, hay una dialéctica del deseo, por eso la relación con los valores, sobre todo estética.
Claro.
La estética está relacionada con el sentimiento, su mismo origen etimológico, quiere decir, sentimiento. Y yo me baso bastante en las cuestiones del origen de las palabras, porque siempre parece que me señalan o me dan indicios para poder comprender una visión del mundo que me ayuda realmente a poder seguir adelante, ¿no?, con mis proyectos, porque nosotros también somos un proyecto de ser en la medida que avanzamos y vamos señalando y delineando, perfilando nuestro propio destino, ¿no? También hay una cuestión filosófica, existencialista en este libro que trata los mismos temas que mi propia poesía, ¿no es cierto?
Eso es lo que estaba, perdón, Cristina, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Sí. Estaba pensando justamente en eso recién, ¿no? Porque vinculaba también tu labor como poeta y aparte tu este nuevo emprendimiento que tenés con Graciela Lichardi, con el grupo Alegría, ¿no? En la cual sí. Ustedes han formado un grupo que es como un grupo de encuentro con la gente, ¿no?
Con respecto a tus preocupaciones acerca de cómo encarar el tratamiento de la literatura infantil en nivel inicial, cómo elegir un libro que despierte y recree la imaginación y el placer de la lectura, es una propuesta que vos también acercás a través de lo lúdico y lo corporal.
Sí, el juego es el eje fundamental en que se basa las propuestas de toda la pedagogía del nivel inicial. No es una innovación personal, sino que está ensamblada con toda la trayectoria y la experiencia que me han aportado los colegas, sobre todo desde la cátedra en los institutos de Buenos Aires y también en Banfield, en la Escuela Normal de Banfield, donde yo me he desempeñado, ¿no? El último lugar donde estuve 30 años es el Instituto Sara C. de Eccleston, situado en Palermo, que es cuna de la formación de las maestras jardineras o docentes del nivel inicial. Entonces, a partir de esta ficcionalidad que hay en el juego, podemos hacer una selección. La selección implica una valoración, ¿no es cierto? En tanto que un docente esté capacitado para elegir, necesita para ello ciertos conocimientos teóricos sobre lo que es cada uno de los textos, de los discursos literarios, ya sea los discursos narrativos, los discursos líricos o también las formas didácticas que pueden despertar la tarea en los chicos, ¿no? Porque siempre acompañada de la lectura propongo a los docentes que tengan pensado un hacer para que tenga un feliz término, ¿no es cierto? Porque pensamos, pero si solamente pensamos y no hacemos, no hay un producto, ¿no es cierto? Yo soy de los que se orientan hacia la creación, ¿no? Siempre algo que despierte que ese texto dé lugar a otro texto.
Así lo reflejas en tu libro, Cristina, que recomendamos, volvemos a decir el nombre, En la búsqueda del lector infinito, una nueva estética de la literatura infantil en la formación docente. Y nos vamos despidiendo de ti, bueno, del programa, pero bueno, agradeciéndote la conversación y que nos hayas explicado brevemente un poco lo que reflejas en el libro.
Muchísimas gracias, Nora, Luis, y les mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y pronto nos veremos en nuevos encuentros.
Un beso, gracias a vos.
Un beso grande.
Bueno, yo me despido hasta el jueves, pero Luis, quería comentarte o que nos comentes qué pasa mañana.
Mañana tenemos el comienzo del Café Literario Antonio Liberti en Café Montserrat, San José 524. Los esperamos a las 20 horas. Vamos a presentar el número 50 de la revista Generación Abierta y vamos a tener la poesía de Ramón Fanelli y Eduardo Dalter. Así que yo también me voy despidiendo y será hasta el próximo jueves en Generación Abierta en Radio.
Será hasta el jueves que viene y no nos olvidemos que compartir los sueños es algo digno de celebrar.